María José de Mare está en Nacional Folclórica.
Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva, descubrirla imponente, dramática y distante. Querida Buenos Aires, siempre mía, tan frágil y tan idolatrada, si volviera a nacer, renacería. Porteña en mi ciudad, por siempre amada.
Buen día, ¿cómo están? Hoy tendría que cantar Me gustan los domingos en Rosario, porque estoy en Rosario, saliendo de esta ciudad maravillosa, también por Radio Nacional Rosario, que estamos haciendo estas cosas que se me ocurren a mí, que quiero agradecer siempre tanto a la Radio Nacional de Buenos Aires como a la Radio Nacional de acá de Rosario, a Pablo Procopio, que ha tenido una bebé impresionante, el director de esta radio, que es bellísima. Y bueno, estos gustos que nos damos de estar conectados, las radios, y estar con ustedes. Les digo que es un domingo medio lluvioso, pero nosotros con el corazón lleno de sol, porque hoy va a ser un programa para mí muy especial por el invitado que tengo, que ahora primero les presento el programa y ya lo voy a presentar. Bueno, hacemos este programa en producción Marijo Chemes, Gustavo Campana, que debe estar allá en Buenos Aires. Hola Gustavo, ¿cómo estás? No sé si está allá Flores, Rodolfo Flores, en el control de... Pero bueno, al que esté en el control le mando un beso, porque no sé quién está. Acá está Claudio García. ¿Cómo te va, Claudio? Ya el año pasado estuvimos desde aquí, así que siempre me han recibido muy bien y me da mucho gusto. No sé si está un locutor de allá, que es Numa Viar, que es mi compañero allá. Hoy tampoco está nuestro, pero lo quiero, porque es parte del programa, lo quiero nombrar, a Leandro Pitu Marquesano, siempre en el piano. Hoy no los tenemos, hoy estamos con un programa especial. ¿Está? ¿Quién está?
¿Pero cómo no vamos a estar?
¡Ay, está Numa Viar! ¡Hola, Numa!
¡Hola, Rosario!
¡Hola, Numa! Con esa voz maravillosa que tenés.
Hola,
y además, ¿cómo estás?
Muy
extraño,
bien, muy bien.
Un poquito, pero acá me están tratando muy
Gustavo,
bien.
No tenemos al Pitu. Si querés, algo podemos improvisar en el piano.
No sé.
Feliz cumpleaños,
Te pido tantas cosas a vos. Numa Viar es locutor, pero últimamente me filma cuando filmamos en directo. Después acomoda las cosas, saca fotos. Yo te lo agradezco. Me siento siempre muy acompañada por ustedes, que somos un equipazo. Radio Nacional es un equipo. Así que aquí estamos. Y bueno, quería decirles también que ayer estuve presentándome acá en Rosario. El público de acá es hermoso, la verdad que me recibieron con mucho cariño. Me presenté con los músicos, viste que lo venía anunciando, así que aquí estoy. Y hoy les decía, es un programa muy especial porque tengo a alguien que creo que hace mucho que no venía a esta radio. Es uno de los periodistas, es el Gardel de Rosario para mí. Es uno de los periodistas más reconocidos de aquí. Él tiene, por supuesto, sus programas de radio, televisión, pero además él entrega los premios Magazine todos los años, desde hace... Ahora vamos a hablar con él, que nos cuente todo, porque están preparando que viene ahora el primero de octubre. Y todo el mundo viene, no solamente de Buenos Aires, de todos los lugares, porque él premia a todas las disciplinas. Y es un premio acá que es un fiestón. Yo no me lo pierdo. Si tengo algo que hacer, dejo lo otro, porque acá tengo que estar siempre. Porque se prepara todo el año, cuando termina el premio, se prepara todo el año una fiesta descomunal, es algo maravilloso, y además lo quiero mucho, es mi amigo y es Carlos Bermejo. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por invitarme, y la verdad es una exageración todo lo que te
decís. No es una exageración, porque es así. Carlos Bermejo, sos el Gardel de verdad.
Apenas un laburante.
El periodista de acá más reconocido, más querido por todo el mundo. Vos decís Bermejo, movés mucha cosa acá, Carlos, movés mucha cosa en Rosario.
Realmente que a lo mejor es buen negocio intentar hacer con buena onda todo, ¿no? Porque yo siempre digo, es como la solidaridad, dicen que es el gesto que después vuelve, ¿no?
Pero esos premios, ¿hace cuántos años que haces el premio?
26, pero vos sabés que en realidad ustedes lo consideran un premio, ¿no? Y yo lo agradezco. Esto es una excusa, esto ocurrió en un bar hace 27 o 28 años atrás, donde nos juntábamos en esa época, siglo XIV, digo yo, estábamos de crítico de la capital, que era el maestro Fernando Chao, que era el que había creado prácticamente la página de espectáculos del decano, ¿no? Y había tres o cuatro, no había cable prácticamente, era muy incipiente, entonces nos juntábamos los que trabajábamos en radios AM, que tampoco eran muchas, estaba Nacional, estaban las otras tres radios, un canal que era el 5, otro canal el 3 y la capital. Nos juntamos todos un sábado a las 11 de la mañana a tomar un café, para más no había, y dijimos, che, había un premio que tenía un jurado que se llamaba el Monumento de Cristal.
No.
Que cuando murió uno de los integrantes, que era un poco el factotum de todo, se diluyó en el tiempo.
Sí.
Y se entregaba los 20 de junio, el Día de la Bandera. Se transmitían por televisión y demás. Entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿por qué no retomamos? Porque Rosario es un epicentro cultural muy fuerte, por toda la gente que nació acá, por toda la movida cultural que ha generado. ¿Y qué te parece? ¿Vendrá alguien y demás? Y entonces, bueno, ese año nos echamos para atrás todos. Al año siguiente, con un programa que yo había empezado a hacer, que se llama Magazine, que ya el año que viene cumple 30 años.
Sí, divino.
Que trata, es una revista, pues se llama Magazine, que además empezó a las 4 de la tarde, me acuerdo, con el dueño del canal, me dice, mira, vos probá 60 días, y vemos. Y yo iba a las 4 de la tarde, la veía mi mamá, mi mujer, algunos familiares. Bueno, y esos dos meses de contrato se prolongaron en 30, ¿no? Y un fin de año, dije yo voy a tratar de convocar a que vengan al final un reconocimiento, desde gente que hace a gente que labura. Por eso yo no lo llamo un premio, porque esto tiene la arbitrariedad de ser no haber un jurado desde un programa. Y empezamos a generar, y bueno, y esto lleva ya 26 años, juntamos gente de acá, de Buenos Aires, de otros lugares del interior, aunque del exterior.
No, pero aparte te digo de verdad que yo vengo a los premios y te agradezco que desde que me invitás no puedo faltar, porque me encanta aparte venir, porque de verdad es encontrarme, uno se encuentra con, nosotros somos una gran familia, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces no nos vemos, pero es encontrarme con gente que hace, siempre pasa eso, uno se encuentra, pasamos un día maravilloso, después vamos a almorzar con los que se quedan, y hay alguien que siempre está, siempre, y yo sé que para ella, que hace sábado y domingo los programas, que es Mirta Legrand, no falla. Los lunes está siempre tu programa cansado, ¿no? Yo digo, qué bárbaro, tiene, ¿cuántos años? 90.
Qué combustible.
Pero, es impresionante, pero no te fallan a vos, Carlos, porque de verdad, es de verdad ese reconocimiento, como quieras, esa fiesta. ¿Cuánto trabajo lleva?
Mucho.
Porque es una fiesta, la gente que sabe, acá lo sabe.
Hacemos pero tres personas, mis dos secretarias y yo. Y en aras de laburar con el corazón, digo yo. Una vez le tomé prestado una frase a Pepe Cibrián, que él decía, aquí podemos hacerlo.
Sí, aquí podemos.
Hay que atar las cosas con mucho tiempo antes, y se puede hacer. Este país puede llegar a ser maravilloso en algún momento de nuevo si todos nos sumamos con la sinergia, ¿no?
Es verdad. Lo que pasa que, bueno, la comida es perfecta, o sea, hay que mover eso, porque es un montón de, ¿cuánta gente más o menos?
Y bueno, qué sé yo, a la locura esta se suma un montón, desde la gente del canal, la gente de la ciudad Rosario, que permite que esto continúe, y se convierte en una especie, digo yo, de milagro laico, ¿no? Nos juntamos los de acá, los que no son de acá, los que son de un poco más allá, y fíjate que en esa noche de encuentro han surgido proyectos importantes, obras de teatro, trabajos en cine, proyectos en común entre, digo, casi es una fiesta federal.
Sí, aparte es una fiesta como allá el Martín
Extendida,
Fierro,
¿no?
que es una fiesta de verdad muy muy importante potente. Acá, de verdad. Y por la gente que viene, porque aparte las disciplinas que abarcas, ¿cuáles son las disciplinas? Porque no solamente artistas.
No, son cantantes, son periodistas, son escritores, ese mundo cultural, músicos, cineastas, gente de teatro que está arriba del escenario y gente de teatro que dirige o autores. Sí. Es decir, me parece que la cultura tiene un espectro muy importante, ¿no? Y fundamentalmente esto también del estímulo. Mira, los que vivimos de la General Paz para adentro, en el interior, yo siempre digo, a veces nos quedamos un poco huérfanos porque Buenos Aires mira poco al interior. Muy este poco. Es un país donde es federal la Constitución, pero en la práctica es unitario. Esto yo otra vez lo hablaba con presidentes o con dirigentes que han sido traspolados del interior a la Casa de Gobierno, y cuando llegan allá, yo digo, el síndrome del obelisco te marea. Y te acordás poco de las carencias o necesidades que hay en el interior. Y nosotros lo que hacemos es justamente, la excusa es reconocer al laburante de acá, y con la anuencia de la venida y complicidad de ustedes, las figuras que tienen prensa nacional, se genera esta movida que a mí ya con el paso del tiempo me desgasta un montón y ya me duele hasta las pestañas. Pero digo, cuando amenazo no hacerlo, me dicen, pero un crimen que se pierda.
Lo que pasa que también me imagino que debe ser un estrés muy grande, porque sabemos que en estas cosas empiezan los pedidos, los divismos, te deben volver loco, porque no todo el mundo viene con la actitud que venimos algunos, de decir, venimos a disfrutar y todo. Bueno, divos de todo tipo hay. Y me imagino que empiezan los pedidos, en donde una cosa es muy grande, que me quiero sentar acá, que quiero esto, que quiero comer el otro, que nombrame primero, todas esas cosas pasan también.
Sí, claro,
¿no?
Bueno, alguien alguna vez escribió la hoguera de las vanidades, porque en realidad existe a todo nivel, ¿eh? Y entonces, bueno, el tema es tener la forma de respuesta, ¿eh? Yo siempre digo, en forma coloquial y dando una argumentación medianamente sólida, hasta los divismos pueden deponer, ¿no?
Sí, pero me imagino que debes quedar, después te vas de vacaciones.
Mira, yo por lo general siempre tengo, bueno, desde hace un tiempo los magazines son en octubre, que aprovechamos la semana de Rosario y demás, pero yo tradicionalmente soy un tipo que voy a ver todo lo nuevo que hay en Nueva York en noviembre.
En noviembre.
Que es cuando se hacen los estrenos. Por
como hacía Pinte, ¿te acordás que Pinte?
Bueno, con Acorda por ahí nos cruzábamos, porque él se iba después de su cumpleaños, que es el 7 de octubre.
Se iba y veía el cine, traía todas las novedades.
Claro, y a veces los dos somos de Libra. Él es del día de Rosario y yo soy de dos días antes. Y entonces por ahí le decía, mirá, me acuerdo que yo había ido a ver el estreno del Rey León, ¿no? De Disney. Y entonces lo llamé por teléfono, porque Gordo no usa celular, y como yo lo había visto y él se estaba por ir primero a Europa y después iba al triangular, le dije, si llegás a ir a Nueva York, no te pierdas de ver el Rey León. Me dice, pero no es para chicos, vos velo. Y desde allá, me acuerdo que me llamó desde el hotel y me dice, la verdad, saqué entrada para volver a verlo porque me pasó por arriba. Es cierto.
Tenías razón.
Sí, así que bueno.
Qué bárbaro. Vamos a escuchar algo de música, porque viste que este programa es musical también. Sí, entonces, yo te quería hacer escuchar, que creo que hablábamos tanto de mi tío Lucio de Mare, una versión de piano solo, que es lo más grande que hay. El piano solo es Mañana Zarpa un Barco, por
qué
Lucio
buena versión, de la noche que hiciste.
Gracias.
Ay, qué hermoso.
De Lucio de Mare y por Lucio de Mare, piano solo. Este disco lo tiene que tener todo el mundo. Yo te lo voy a regalar, porque yo se lo regalo a todos mis amigos para su cumpleaños.
Bueno.
Mañana Zarpa un Barco.
Thank you.
Bueno, mañana salvo un barco, ¿viste la versión, no, Carlos? De
claro, es estas una son joya. Sabi, son
estas
joyitas,
son joyas. ¿Viste? Vos sabés que yo está el disco, ahora estaba agotado, pero yo lo compro porque como me parece que es algo que tiene, sobre todo a la gente que le gusta la buena música, escuchar esto. Yo no sé, Numa, si estás por ahí o no estás por ahí, o si yo, o pasan los teléfonos o los mensajes, la verdad que estoy como improvisando acá. Pero bueno, cualquier cosa, si están por ahí, van a pasar los teléfonos o algo, me avisan. Yo estoy acá charlando con Carlos Bermejo, mi amigo periodista rosarino, que estábamos hablando, y no solamente de los premios Magazine. ¿Cómo fue tu vida cuando de niño? ¿Qué hacías de chico? Mirá, vos, ¿cómo
yo
era tu...?
Yo vivía en Villa Diego. Villa Diego es un pueblo que está aquí a 10 kilómetros de Rosario. Hoy es la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, ¿no? Mi viejo era ferroviario, era maquinista, fue el que trajo la primera máquina a motor diésel a Rosario. No. Así que yo me acuerdo que lo acompañé, tendría 5 años, y me acuerdo que en cada cruce de barrera me decía tirar piola para que tocáramos la bocina, porque además era el orgullo que llegaba el primer tren. Mi papá era ferroviario, mi mamá ama de casa, una hermana que me llevaba 10 años y yo, y vivía en este pueblo donde había dos cines, y mi casa estaba entre los dos cines. Así que yo, el divertimento era ir a un cine o al otro. Mi viejo era el presidente del club de fútbol de allí, que era Talleres, así que también para el verano llevaban figuras. Y la vida de uno hace 68 años atrás, yo cumplo 69 el 5 de octubre, no pasaba por la tele llegó después, pasaba por la radio, entonces uno generaba todo eso, así que leía todo lo que se compraba en casa.
Ahí nació el periodista, entonces, ahí ¿cómo sentís?
El cine era algo que te fascinaba, porque el mundo te entraba por la pantalla, entonces uno viajaba. Mi abuelo, que había sido, que era italiano, y me contaba, me acuerdo de una película con Rossano Brazzi y Pierangeli, que se llamaba Las Siete Colinas de Roma, y mi abuelo me decía, mira, en cuella collina en atuillo. Y yo, pues es que cuando tuve que ir a hacer un programa a Roma, fui a buscar la colina de la película, y fui con Lola Ponce, que es muy amiga mía. Mira. Y entonces me llevó en el auto Lola y me dice, mira, justamente en la colina donde nació tu abuelo está la embajada de Malta, que tiene... Esto te lo quiero compartir porque tiene un secreto. La embajada de Malta tiene lo que se llama Il Buco di San Pietro. En la puerta alguien hizo un agujerito en el cual entra justamente el ojo. Y al caer la tarde, en ese agujerito se centra la cúpula de San Pedro iluminada. Y entonces me llevó al caer la tarde, en pleno febrero, un frío de morir, y subimos... Y mi abuela había vivido en esa colina, no sé dónde, porque a lo mejor ya la casa no estaba. Pero descubrí eso, ¿no? Así que bueno, como te digo, el cine tuvo que ver también, porque gracias a la película, mi abuelo me contó de dónde era. Viste que los viejos era por relato, no traían documentos, rajaban de allá por la guerra con lo que tenían cerca.
Sí, a mí me pasó con mi familia.
Claro, entonces yo amo el espectáculo. Si bien mi vieja y mi viejo me bancaron a media tinta, porque yo estudiaba abogacía. Porque
quería... ¿Sos abogado?
No, ¿no te recibí? Estudié la carrera, pero no rendí las últimas materias. O sea, hice todos los cursos y rendí las materias que me interesaban a mí. Yo sabía que no iba a ser abogado, me parecía que era una carrera que te daba cierto background cultural, pero yo sabía que no iba a ser abogado.
Sí, uno sabe, las cosas las sabe, ¿no?
Y entonces mi hermana tenía la primera escuela de conductores, que era Oscar, con socias, que yo daba clases, ¿para qué? Para poder ir a Buenos Aires a ver todos los espectáculos, porque me tenía que bancar. Y entonces yo daba inglés, tenía alumnos de inglés, y enseñaba a manejar en el verano con la niña que juntaba, me iba a ver espectáculo a Buenos Aires.
Qué barba. Aparte yo le cuento a la gente que si vos querés saber algo que a veces se te pierde, qué sé yo, Carlos Bermejo, hola, y te va a decir, sabe todo. todo, pero aparte de todo, no solamente de las figuras o de la gente más conocida. ¿Sabe todos quién trabajaron en la película? Aquellos que hicieron un bolo también. Sí. Es impresionante que has visto todo. Bueno, era una época, que somos de la misma generación, que era como que enfrente de mi casa había un cine. Yo vivía en Santa Fe Salguero, en Buenos Aires. Y había un cine que daban 3 películas.
Sí, claro.
Entonces mi mamá nos mandaba con nuestra niñera, que la habíamos, una chica que trajimos de España, que era como una hija más para mis viejos, ¿viste? Que nos pidió, porque había pasado esta época de Franco y no querían, no quería ella vivir, quería, estaba con nosotros 2 años, claro. Y dijo, yo me voy, mi papá le hizo todos los papeles y la trajimos. Hoy me sigue viniendo a ver a los espectáculos, bueno. Juanita, la amo, bueno. La amo. Pero te quiero decir que íbamos con ella, con la canasta, con sándwiches, café con leche, termo, todo, y pues mi mamá decía, es el único día, sábado y domingo, que descanso, y nos mandaba al cine con Juanita a ver las 3 películas. Yo sé de lo que hablas, porque a mí me pasó lo mismo. Yo creo que yo también quise ser actriz porque yo tenía, y las revistas donde veía, no era como ahora, eran esas estrellas, como yo te decía el otro día,
de Zuli,
nacionales,
Zuli, que venían a la casa, pero, a tu casa.
Claro, pero yo te estoy hablando de las internacionales, ¿no? Doris Day, por ejemplo.
Doris Day.
¿Lo que era Doris Day?
Claro.
Lo que era
yo fui a la casa,
¿no?
Ahora en Carmel, porque cumplió 99 años. Y yo fui hasta la casa, y en Carmel, que el intendente fue Clint Eastwood, vive ella, y entonces para los habitantes, que es una zona muy cajetilla de la costa californiana, es un ícono viviente, y ella todos los años le van a cantar a la puerta Nathan Day, de la película que ella hizo Noche y Día, y ella sale ahora en silla de rueda a saludar a la gente.
Qué hermosa mujer.
Con el flequillito, rubio, Rojas.
Aparte, la gente
Doris
que por ahí no vio sus películas piensa Doris Day, pero Doris Day es una grande cantante. Bueno, hablando de música, vamos a pasar a algún otro temita. Mira, tengo varias cosas acá, pero quisiera poner este tema que me gusta mucho, que es de Rubén Juárez, porque hablamos estos días de
querido
Rubén Juárez,
amigo, entrañable.
Que se llama, es un disco que él hizo de temas todos de él, que se llama De a quién más, lo tiene muy poca gente, porque todo el mundo, pero Mi tiempo feliz, con letra de Juan Carlos Tavera, y música de Rubén Juárez, Mi tiempo feliz, escuchá lo que es esta joya.
Soldaditos de globo, de azul y de marrón, tamborcito de lata, batalla de cartón, tiempo de 6 de enero, muñeco de acerrín, una espada escarlata y un avión a violín. Pues a veces la más linda, la vez de mi niñez, pedacito de sueños, de color ilusión, todo el mundo era bueno y el que manda mejor, el que rezaba al cielo y el que no, y otoño desgranando las hojas de la tarde, los sillones del patio, vieja siesta de mimbre, silencio del abuelo con palo a tabaco y ladrando a tuque si tocan el timbre, será la nostalgia de aquellos momentos, arrimando recuerdos del tiempo niñez, como amarillenta carilla de un cuento que empieza diciendo había una vez. Pero después, la vida después, la realidad, la vieja melodía de aprender y olvidar. Que lo cierto no es cierto, lo increíble es verdad. Lo justo es un sueño pocas veces real. No le mientas al niño, no lo dejes soñar. Con Quijotes gastados no pueden lastimar. Van vestidos de blanco, de azul o marrón, y después duele tanto la lección. Se van como el eco final de un silbido que olvidó el agresivo quehacer de vivir. Ya sé que no vuelven, ya sé que se han ido mis horas de niño, mi tiempo feliz.
Bueno, escuchábamos a Rubén Juárez, un tema propio, o sea, de él, de la música, y de Juan Carlos Tavera la letra. Ellos hicieron muchos temas juntos. Juanca murió muy pronto y le faltó una pata ahí a Rubén, que era su compañero de componer. Uh-huh. Pero bueno, quería recordar, siempre paso cosas así que la gente por ahí no las tiene tanto, sí, lo claro. Tienen más a Rubén cantando tangos tradicionales, pero un gran compositor. ¿A vos te gusta mucho qué tango hay que cantar?
Sí, pero hicieron... a mí me gusta todo Rubén, porque Rubén vino acá con Chico, y vinieron por una semana y se instalaron meses acá en Aureliano, que era un lugar de encuentro, ¿no? Frente a la capital, y entonces era cantata en negro y plata, que fue maravilloso.
Una cosa
maravilloso. Eso de tener viernes, sábado y domingo a ambos acá, era como una especie de milagro laico, era una comunión con la gente, ¿no?
Qué bárbaro. Y Carlos, volviendo a vos, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste a hacer periodismo? ¿Vos en radio?
No, en la Facultad Católica. Resulta que como yo no quería ser abogado, entonces arman una revista de derecho. Entonces dije, esta revista va a ser un plomo. Le digo, tiene que tener espectáculo.
Claro.
Y entonces me dijeron, bueno... Entonces voy y le hago una nota. Cuando debuta Susana, con Bebán en Las Mariposas
Son Libres,
y entonces le hago una nota a Susana, que estaba con una peluca canecalón. Me acuerdo yo que cada vez que ve la foto esa me dice, quemá esa foto, digo, tengo el negativo. Entonces, mi primera nota fue con Susana y Bebán y con Norma Leandro, con el Clan Stiebel, que estaban haciendo Clan Cosas Stiebel, Juzgadas. Y entonces era Flora Steinberg, Carlos Carela, Norma. O sea, con esos pesos pesados, la inconsciencia de la edad tampoco, ¿no? Y entonces, bueno, hice las notas y la leyó alguien y me dice, ¿no te animás a venir a la tele a hablar de espectáculos?
Micro.
Sí, una vez por semana, en un programa que era cortito, de 15 minutos, y los días miércoles iba 5 minutos. Y yo le enseñaba a una de las productoras a manejar en la escuela de conductores. Y bueno, fíjate que se alinearon los astros, ¿no? Porque a partir de allí nunca más me fui.
No, me imagino.
Y yo, los primeros dos años iba prácticamente a donor, es decir, no prácticamente, ni siquiera por una coca y un sándwich, venía gratarola. Y salía de la facultad, de la radio, y me iba a la facultad a patacón, porque la plata del colectivo que me daban mis viejos para ir a la facultad, con eso comía algo al mediodía, y bueno, fue así.
Qué maravilla. Y después te fuiste, y la relación, a mí me impresiona la relación que vos tenés con los artistas, porque
que no invasión,
no, pero igual es un, sí, pero es una relación, todo el mundo te quiere mucho, o sea, para mí es difícil, me parece que debe ser difícil poder contener a esa gente, porque vuelvo a repetir, y no es porque lo veo, porque lo he visto. Todos vienen con un cariño especial porque por ahí tienen cosas que hacer, pero
sí.
Pero no te fallan y están siempre, y me imagino que esa relación la fuiste haciendo. Vos los invitás a comer, tenés sí. Como una cosa, hay mucha admiración y mucho cariño hacia eso.
Hay afecto, yo soy de los que creen que el mundo sería mejor si todos tuviéramos una mirada contenedora, ¿no?
Sí.
Vivimos en un mundo donde la agresión está casi a flor de piel.
Sí.
Y yo creo que, fíjate, a un perro que ladra, vos le acariciás la cabeza
sí.
Y ya no ladra.
Sí, es verdad.
Entonces me parece que tenemos que volver otra vez al afecto, ¿no?
¿Y tus viejos te pudieron ver hasta qué momento?
Sí, mi vieja murió de 93 años,
o sea,
ahora en el 2010.
O sea,
y
que
mi papá fue el que llegó. Pucha, mi viejo que amaba, era un tipo que si bien era ferroviario, era un tipo que era muy culto de leer mucho.
Sí, bueno, y antes también se leía
sí,
mucho.
Veía mucho, le encantaba la ópera y demás. Y entonces, mi viejo murió un mes antes del primer magazine.
¿Ah, sí?
Sí, y estuvo en la génesis, porque sí. Él venía a mi oficina, me decía, ¿vos creés que van a venir? Y yo te digo, porque claro, yo le decía, mirá, invité María Luisa Bember, vino, invité María Rosa Gallo, vino, invité Mabel Manzotti, vino, invité a Baglietto, vino, invité a Goyeneche, vino, invité a Valeria Lynch, vino, invité a Mercedes Sosa, vino, y así iban, Barney Finn vino, y así iban viniendo y viniendo y viniendo, Mariano Mores y vino, y entonces me llaman de Buenos Aires, me dice, al día siguiente los magazines estaban Rosario y Ricky Martin, y me dice, ¿querés que lo llevemos?
No.
Y entonces vino Ricky Martin con una patota de custodio, que
sí.
Cuando vieron los custodios, que todo era tan manso y
sí,
tranquilo,
sí.
Se quedaron en el molde,
sí,
tomando
claro.
En una mesa lejos,
nadie
y él se sentó, y estaba el gobernador en ese momento, era Reutemann, ¿no?
Sí.
Vino Graciela Borges.
Sí, Graciela, bueno, otra que viene siempre.
Bueno, la verdad, Graciela es como una hermana de la vida. Cuando a ella se le muere el hermano, a mí se me murió mi única hermana, los dos decidimos adoptarnos mutuamente como hermanos.
¡Qué bárbaro!
Así que por ahí está, ella a las 3 de la mañana está en Tinto y Soda,
sí.
Ahí cerca de donde ella tiene la quinta, y me manda un WhatsApp, y a la mañana lo veo. Entonces
sí.
Digo, mira, a esa hora yo estaba atorrando, yo me levanto 6:15.
Y vos viajás seguido a Buenos Aires también, ¿no? Siempre
sí.
Estás ayornado de lo que... De lo que
trato
siempre...
de ver,
tratás
trato de ver todo. Hubo una época de la bohemia.
Sí, claro.
En Buenos Aires,
ahora tenés mucho.
Que fue maravilloso.
¿Tenés cuántos programas acá? Porque tenés dos.
Lo que pasa es que hago el programa del mediodía en una radio colega, en un FM, que es la Fisherton,
sí.
Que es era de la cadena CNN, al mediodía. Después hago todas las tardes en otra radio colega, que es el de T3, donde
sí,
estuviste
sí.
El otro día, de 4 a 6. Después tengo Magazine, que es el clásico
sí.
De 30 años, en la tele, los domingos de 8 a 9. Pues tengo un programa que se llama Cuéntame tu vida,
sí, estuve, sí.
Que también lo grabé contigo, que es en el canal de la provincia. Y después tengo en un cable un programa que empezó hace 4 años, que se llama El Próximo Destino. Porque yo hago mucho viaje y contando el tip, no, si de Roma te muestro el Vaticano, el Coliseo y el Foro, que eso todo, de cajón
sí,
todo.
Sí.
Te voy contando algo, por ejemplo, del Trastevere, mirá en la Piazza de la Tartaruga que hay tal cosa.
Qué lindo,
que
lo
le vas
hagas,
contando
sí,
un tip de cosas, por ejemplo, en Nueva York. Todo el mundo sabe que
sí.
Encuentra en Nueva York. Pero
sí.
Yo te llevo y te digo, mira, acá, en el tercer piso, cuando vivía Greta Garbo, le tocabas el timbre y como la vieja era miserable, no tenía mucama. Y
no.
Te decía ella, hello. Y entonces, ¿quién me había dado la posta, la data? China.
No.
Y me había dado el teléfono.
Sí.
Entonces yo la volvía loca a la Garbo.
Sí.
La llamaba porque tendía ella
sí,
el teléfono. Y a las 9:30 me paraba en la puerta del edificio porque la vieja bajaba.
Bajaba.
A comprar el pan, la baguette, a la panadería de la vuelta.
No te puedo.
Para verla salir del edificio en el que vivió Jacqueline Kennedy Onassis hasta su muerte, en el mismo edificio.
No te puedo creer.
Y entonces, como tenía toda esa data, iba a tal hora para ver a Greta Garbo. A tal hora sabía que iba Jacqueline a comer a Tavern on the Green. Entonces,
y le seguía
la vi un montón. Iba estando en Nueva York, digo, era como parte del aire, sí. Digo, lo veo. Y después descubrí un día en un barcito al Gato Barbieri, tomando Barbieri. Un café. Y cuando lo veo, digo, le digo, vos sos el gato. Le digo, yo soy un rosarino como vos. Y entonces me dice, sí, así que lo encontré ese domingo y cada vez que iba, sí. Él los domingos iba a leer el New York Times ahí.
Qué bárbaro, yo lo conocí porque él hizo la música de una película en la que yo trabajé de Torre Nilsson, que fue La Guerra del Cerdo.
Ah,
él hizo la música
del
diario de la guerra. Uh-huh. Qué músico, qué impresionante.
De la hostia.
Sí, sí.
De la hostia.
Bueno, esa gente, ¿no?
Pero por eso te
evidentemente, evidentemente esa cosa tuya de periodista, de bucear, ¿no? El periodista es eso, ¿no? Uh-huh. Yo no soy periodista, digo, ni lo
me
quiero
gusta
hacer,
buscar yo, lo que por allí está más allá.
Pero ¿cómo
libro?
Te ibas enterando de todo eso?
Mira, por accidente.
Llegaste y empezás a hacer...
No, pero a veces una charla en un festival de Mar del Plata, me acuerdo de la nueva época que hacía Marvis,
sí,
con Menem en el poder, me acuerdo que voy al Costa Galana y estaba la Cuchinota, que había llegado al mediodía, y a las 6 de la tarde llegó Sordi. Y entonces, cuando llegó Sordi, le dije, señores Sordi, me dice, ahora bajo. Y hicimos una nota maravillosa como de una hora, porque para mí, si había que contar la historia de Perón, era Perón viejo, se parecía a Perón, el Fisic Durrol, ¿no? Entonces, le dije cómo era la bohemia de la época de oro, del neorrealismo y demás, y entonces me dijo, mire, hay un bar en la Piazza del Popolo, que es el Café Rosatti, me dice, donde los lunes a la noche nos juntábamos Federico Fellini, Vittorio, cuando vivía Vittorio, de Sica, dice Dino De Laurentiis, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, él y Vittorio, y el que cocinaba por general era Tognazzi, tenía un libro de cocina.
Sí, yo me acuerdo de eso.
Bueno, dice, pero a veces cocinábamos algunos nosotros. Por ejemplo, dice, yo me especializaba en no ser una pasta seca. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hice? Fui a Roma y fui al Café Rosatti. Pregunté quién era el más viejo de todos los que trabajaban allí. Sí. Y le dije que me contara la historia de los lunes. Me regalaron el libro con la foto de todos ellos. Ese tipo de cosas es maravilloso porque allí pasó la historia de la mejor cinematografía italiana.
Sí. Aparte realmente...
Entonces vos le estabas contando, lo estabas ilustrando con imágenes de... Para que la gente joven, hoy vuelve a nombrar, decir que no saben quién es.
No,
y,
yo no se puede creer eso. Pero
bueno, entonces
es acá,
me parece que es un plus.
Es acá porque en Europa se venera
pero claro,
a la gente que ha hecho la cultura y estos tipos. Así. Yo siempre digo, a mi viejo le ofrecieron muchas veces... porque él, viste, ha ganado muchos premios internacionales, claro. Y le ofrecían irse a filmar allá, a vivir allá, bueno, nunca quiso, siempre se quiso quedar en la Argentina. A veces mi mamá decía, sí, yo hinché mucho para que nos quedáramos, pero en realidad yo pienso que si él hubiese hecho la carrera que hizo acá, allá, no se hubiese muerto como medio de tristeza, porque él se murió en la época de los militares y no podía filmar, y yo siento que se murió de tristeza. Allá el reconocimiento es para siempre. El tipo que hizo, aparte, no solamente a nivel plata también, el tipo que hizo la historia de la cultura, le dan una plata para que viva muy bien toda su vida, aunque sea un viejito, no tiene que ir a ningún geriátrico.
No, total. Esa es la asignatura pendiente nosotros.
Sí,
¿no?
Yo creo que eso a mí me duele que pase, porque uno se entera de cada cosa que pasa con figuras y están olvidadas. Yo
te decía el otro día de haber visto este programa de un domingo, el domingo pasado, antes del mío, canal Telefe puso al aire un programa con toda la gente que está en la Casa del Teatro, y la verdad había estado charlando con el maestro Canepa. Digo, che, ¿qué será de la vida de Nelly Vázquez, que había sido la gran cantante de
Troilo?
Y está en la Casa del Teatro, está producida,
está...
y cantó y mantiene fresca la voz, pero digo, con todo el respeto que me merece lo que generó el Pacini de Alvear, ¿no? Sí, Regina, sí. Este, que fue realmente una mecenas que usó el poder para bien, para porque bien. Casada con Marcelo Torcuato Alvear, dejó un legado importante. Pero pasa más allá de eso. Yo no sé si Katharine Hepburn hubiera permitido la cultura, el establishment que hubiera vivido, no en su casa como murió, sino en una en hogar de actores, con todo lo que eso significa aparte, a favor.
Aparte, pero, yo creo que también, Carlos, hay una cosa, tenemos en la Argentina una cosa con la juventud, con la vejez, este, como que en vez de decir que sabia esta gente con todo lo que hicieron, con todo, es defenestrar al que no es joven, lindo, es algo argentino que creo que hay que trabajar en eso, porque la verdad que hay gente que fue muy importante y se la trata muy mal.
Mira, yo vi un hecho que a mi mujer y a mí nos conmovió mucho. Cuando Susana estrena en el hoy Lola Membrives, en esa época, que a ver, se inauguraba con ese nombre, Sugar, la versión que hizo con Arturo y con Ricardo Darín, arman los Espadones, una van premier impresionante con todos autos de la época de la mafia, y te hacían subir a los invitados especiales en la esquina para que bajaras en la alfombra roja. Los Espadones eran muy amigos, son muy amigos míos, y entonces nos invitan, sin ser figura, a que lleguemos en un auto, en un forte de esos. Cuando llegamos, yo veo, no, octubre, una mujer con un tapado de visón hacia calor, una noche húmeda porteña, pero la veía de espalda, y entonces le dice... Carrera, no Enrique, Nicolás, el productor, le dice, che, cuánto hace que no te veía, qué bien que está, pero no le veía la cara yo, y escucho este diálogo, y acá estoy como la Cenicienta, con todo prestado, la ropa es prestada, este tapado con el que me estoy, dijo, cagando de calor, prestado, que voy a tener que devolver, pero vine para ver si alguien me ve y me tira un hueso.
¡Ay, qué tremendo!
Cuando miro quién es, me di cuenta que estaba al lado de Teresa Blasco.
Ah, sí.
Una Teresa gran...
Teresa estuvo muy mal.
Bueno.
Y la pasó en un lugar...
Y yo dije, no puede ser que esta mujer que hizo este Doctor Cándido Pérez y Señora, que fue un éxito que paralizaba la tele con Torre y demás, que hizo grandes éxitos, que firmó con Tiner La Cigarra No Es Un Bicho, que estuvo perpetuándose años en las pantallas. Y después me la encontré al año siguiente en un festival de Mar del Plata, sentada en la barra del Hermitage, a ver quién le pagaba una copa. Y yo digo... Eso no puede pasar.
No puede pasar.
No puede pasar.
Por eso, bueno, hagamos algo, porque, viste, a veces uno señala las cosas y por ahí, desde nuestro lugar, no sé cuál, podemos hacer algo para
concientizar, fundamentalmente.
Y abrir las cabezas, ¿no? Que la gente tiene que... Esa gente,
por eso
que
yo hizo... reivindico la Casa del Teatro, claro. Porque es un lugar digno, donde tienen un buen lugar, agradable, limpio, confortable, con calefacción en invierno.
Ahí
con
estuvo Pérez Heredia, que murió hace poco, que es un productor con el que yo trabajé mucho en televisión. Yo lo veía cada vez que me lo encontraba, y él me dijo, estoy muy bien ahí.
Ricardo Baulío.
También, mucha gente. Vamos a escuchar algún temita, a ver qué vamos a poner de acá. Quiero poner un tema que sé que a vos te gusta mucho, que es de mi último disco, pero tengo ganas de ponerlo, que es Garca de Ley. Hablando de tantas cosas, vamos con Garca de Ley, que es letra y música mía. En un mundo de arribistas, trepadores y corruptos, si no transas estás listo, no te dejarán entrar. Si le servís bienvenido, te tratarán como un rey, y si no te harán saber que vos no pertenecés. La mentira es lo que cuenta para ser garca de ley, a empujones y codazos van haciéndose el cartel. Saben bien a quién eligen para colgarse del brazo, trepando de cama en cama sin talento ni moral. Garca de ley, garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer. La cultura y el buen gusto han quedado en el olvido, ser un olfa es garantía
para llegar bien arriba. Cuando la noche en silencio esté solo con la almohada, sabrás que aquello añorado jamás lo vas a tener. Arca de ley, arca de ley, jamás lo harás por amor ni tu hacer. Se te notan los violines, aunque te hagas el otario, prefabricado estrellato con un ego desalmado, temiendo que no hagan sombra tu figura inventada. Cuando las luces se apagan, aparece la verdad. Vos sabés cómo llegaste a ocupar ese lugar, por eso tanto te aferra que te lo puedan quitar. Lo que te muestra el espejo cada vez te gusta menos, te atormenta y los recuerdos, los que pretendes negar. Arca de ley, arca de ley, jamás lo harás por amor ni placer. La cultura y el buen gusto han quedado en el olvido, ser un olfo es garantía para llegar bien arriba. Cuando la noche en silencio estés solo con la almohada, sabrás que aquello añorado jamás lo vas a tener. Garca de ley, garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer. Garca de ley, garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer.
Ahí estábamos escuchándome a mí en mi tema Garca de Ley, que lo escribí, lo compuse, letra y música, y es de este disco nuevo de Mare por de Mare que estamos presentando, así que me encanta porque, bueno, cada vez
hay... un fresco de época.
Sí, sí, sí. Todo el mundo me dice, qué divertido, qué bárbaro, pero además también pensar que hay alrededor, ¿viste? Yo no sé si la gente se ha vuelto así más cada día más o siempre hubo. Pero bueno, Carlos, en estos últimos minutos sí me gustaría ya hablar de lo que va a ser 1 de octubre.
Sí, lunes 1 de octubre.
¿Y dónde es?
Va a ser en el salón de eventos que tiene City Center, en Rosario. Y
¿se transmite por qué
canal? Se transmite en directo por Canal 5 de Rosario, Canal 5 RTV, que es el canal de la provincia también, y bueno, los cables de Rosario, a partir de las 21:30.
Y sí, también después lo puede ver el que no agarra los...
Se lo sube a internet también por Telefe, por la web de Telefe.
Ah, buenísimo.
Y nosotros después lo subimos también a nuestra página de YouTube.
¿Cómo es tu programa. Página de YouTube?
Es, así pues sé que yo no sé. Bueno, pero y en el Facebook, sí, en la fanpage nuestra, que es de facebook.com.ar, sí, es Magazine Todo Magazine, Rosario. Sí. Ahí se suben después de ocurrido el evento fragmentado, ¿no?
Ya me mostraste la promoción, que es hermosa.
Es canchera, sí, canchera.
Sí. ¿Con quién armas esas cosas?
Mira, trabajamos mucho en familia. Mi hija edita, mi yerno también, después cámara que tengo también. Nosotros armamos una comunión, yo digo, somos los sobrevivientes del naufragio, porque hace 30 años con alguno que trabajamos juntos.
¿Y tu mujer te banca, que es una
Mi mujer me banca, porque ella me conoció laburando.
¿Pero te ve alguna vez? Porque vos con toda esta actividad, no sé si ella te ve. El otro día fuimos a comer, sí, y sí, ahí te vio, vi que estabas con
el comer. O sea que es muy gracioso porque... ¿Cómo la conocí a mi mujer? Vino un día a mi departamento con una clienta mía a preguntarme qué podían ir a ver al cine. Sí. Yo estaba haciendo bife a la criolla y dije, ¿no quieren quedarse a comer conmigo? Así que yo cociné los bife a la criolla, no fueron al cine.
Y se quedaron con vos.
A comer y ahí se quedó conmigo.
¿Cuántos años hace que están?
Mira, vivimos un año en pecado, diría, lo juro. Y después estamos casados, ahora el 19, hace desde el 85, 33 años.
Y la receta es que vos trabajás todo el día.
Yo trabajo, y ella trabaja mucho, porque sí, yo llego a mi casa y tengo todo impecable.
Qué maravilla. Pero te quiero decir, la receta de durar es que se ve poco.
Viste, claro.
Porque no parás, Carlos, no, qué maravilla. Bueno, contame algo más de...
Mira, este año le pusimos un subtítulo a la noche, va a ser Leyenda.
Ah, Leyenda.
Porque Primero, cada uno de los que viene siempre es tiene su propia una leyenda. Sí. Los de acá y los que vienen. Pero esa noche, porque además es una leyenda santafesina, viene chiquita, Mirta, sí, sí. Que viene porque no cualquiera llega a 50 años en la tele, sí. ¿No? Con los propios sí, sí, contras, sí, porque sí, yo siempre digo, a veces ella me dice, ¡ay, cómo me pega! Le digo, ¿sabes qué pasa? Nadie es moneda de oro.
No, es
para
verdad.
Para buscarle a todo el mundo.
Es verdad.
Ni Piazzolla, ni Gardel, habrían los a favor y en contra. Nosotros siempre fuimos un Boca River o un Central
sí.
News.
Sí, sí, eso sí.
Los argentinos nunca nos encolumnamos siempre sí. Tras lo mismo. Siempre necesitamos algo contra cual pujar. Bueno, pero ella es una leyenda.
Sí.
Va a haber un homenaje especial.
Y me imagino que sí.
Pero, qué sé yo, viene gente que también tiene su historia. Y el leitmotiv también es un poco para exorcizar todos estos fantasmas. Viste que dicen que las campanas
sí.
Se hacían sonar fundamentalmente en la época de la guerra para exorcizar el clima que había.
Claro.
O era de júbilo,
sí.
Fundamentalmente cuando entran las propias tropas de vuelta,
sí, sí.
Sonaban, tañían las campanas, y eso rompía el mal clima que había.
Sí.
Y yo creo que la música tiene esa misión hoy por hoy, y la
va
canción.
Va a haber música, siempre hay música.
Va a haber mucho, y va a haber homenajes, y va a haber shows y demás, que eso es la diferencia con el Martín Fierro, ¿no? Por
sí,
eso
es
este es un
eso.
Encuentro
sí.
Para que la gente la pase bien. Escuchá, allí nadie viene a buscar un premio en contra de él.
No, claro.
Es un reconocimiento, sí, sí, sí. Es un gran abrazo.
No hay terna. Vos sabés que Juan Carlos Jenné, un sí. Gran actor y director, él llegó a un punto de su vida que dijo, no acepto más premios,
sí.
Que solamente acepto los que no sean por competencia.
Total.
No me gustan las ternas.
No.
Si me dan un reconocimiento, lo acepto. Si no, no voy a más a ningún premio donde... Y yo estuve ahora para los Gardel y es una cosa medio rara esa de
sí.
Estar esperando
ambivalente.
Cuando estás ternado sí. Y dicen el nombre de otro y enfocan a ver cómo
sí.
Lo pasás.
En la cara, como decía Bob Hope en el Oscar, dice que el mejor si papel lo hacía que no ganaba.
Si la pasás bien, si la pasás mal, bueno, es así. Es como que así que bueno yo te
bueno,
tengo
yo
que
ya la cuento, ¿no?
Te tengo que despedir ahora vamos a poner para el final un tema, pero antes de despedirte te quiero agradecer que un domingo, que es tu día libre, que te vas a comer en familia ahora y todo, hayas venido a mi programa.
No, para
y
mí un gusto.
Para mí me
para
encanta
mí
Carlos Bermejo es realmente es alguien que sabe tanto de espectáculo que quería que lo compartieras acá en mi programa
con la generosidad, porque esto de que te escuchen desde Ushuaia a La Quiaca
sí,
y desde Mendoza a la punta de sí, Misiones sí. Este
y
es
para
bien
vos haber entrado a la radio después de
volver a vivir como el programa de Blacky
tantos ¿sí? Años que no venías. Carlos Bermejo, un placer. Vamos a poner Argentina, ¿por qué te quiero tanto?, que es un tema mío con la música de Parentela y cantado con Raúl Lavie. Y yo lo quiero poner porque es un momento tan difícil nuestro de la Argentina, que creo que todos, los que pensamos de un modo, los que pensamos de otro, porque todos tenemos nuestro pensamiento, creo que lo que tenemos que pensar ahora es en el amor por la Argentina que tenemos todos y somos argentinos. Y pensar en qué hacemos todos, ponemos el granito para volver a ser el país rico que fue
Total. Alguna
vez que algunos vivimos y otros no, pero yo les cuento que vamos a pensar que podemos si nos juntamos todos a querer a este país hermoso para el que escribí esta canción, Argentina, porque te quiero tanto. Los veo el domingo ya desde Buenos Aires, Carlos Bermejo otra vez.
Gracias.
Mil gracias por
gracias.
Estar. Gracias a todos los que de la radio, por supuesto, a Pablo Procopio, el director, y a Claudio García, nuestro operador acá. Muchas gracias, Claudio.
Que te quiero tanto, cuanto me alejo, unos días nada más. Sueño en volver a tus aromas de jazmín. Me entrego a vos, patria mía. Como Argentina, no habrá otra para mí.
¿Por qué te quiero tanto? Me
es el suelo donde yo nací y crecí. En tu baldosa hay secretos sobre mí. Aquí amé, también sufrí, y no concibo otro lugar donde morir.
Tengo el orgullo de saber que soy de aquí, llevar mi canto recorriendo mi país, tu paisaje imponente del norte hasta el sur, tus mares y tus ríos son el aire que respiro.
Es mi alegría vivir bajo tu cielo, amo tu sol, tu música y tu gente, mis abuelos inmigrantes te eligieron para mí, yo te elijo cada día.
¿Por qué te quiero tanto? Porque mis padres y mis hijos son de aquí. Tengo una historia que recuerdo con pasión. Aún tengo sueños.